Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmo 19:7. La ley de Jehová, ¿cómo es la ley de Jehová? Es perfecta, a tal grado que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En Proverbios capítulo 3, versículo 13, Salmos Proverbios, capítulo 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que haya, ¿qué cosa? Wisdom, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, mire usted, la ganancia, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a la sabiduría. Dice también que hay largura de días, esté en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. My goodness, ¿quién no quiere algo así? En su mano derecha hay largura de días, y en su izquierda hay riquezas y hay honra. Esa es la sabiduría. Bueno, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Padre, gracias por tu palabra bendita, por el consejo sabio de las Sagradas Escrituras. Oramos para que nos ayudes a doblegar nuestra vida a tu palabra, a morir nosotros cada día, Señor, para que tú vivas en nosotros. Que esta palabra la atesoremos, la vivamos, la pongamos en práctica. Es el deseo nuestro y nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comencé este tema de la sabiduría toca a la puerta. Eso es lo que leímos la semana pasada. Llamé, no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechasteis todo consejo, desechasteis mi reprensión. Este pasaje que hemos leído, los dos textos, nos habla que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor hace sabio al sencillo. Nos damos cuenta por esta porción de Proverbios que la sabiduría es mejor que cualquier ganancia que podamos tener de la plata y del oro, y la sabiduría es mejor que cualquier piedra preciosa que podamos obtener. Nos dimos cuenta también que la sabiduría de Dios no es igual que la sabiduría del mundo. Por la sabiduría de Dios, Dios quiso salvarnos por la locura de la predicación también. Ahora, tomemos en consideración también, amados míos, que no es lo mismo sabiduría que inteligencia, ¿ok? Hay personas que son bien inteligentes, pero no son muy sabios, que digamos, ¿verdad? No me quiero meter en política ni cosas por el estilo, pero, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos se me hace que es una persona extremadamente inteligente, pero se me hace que le hace falta un poco de sabiduría, ¿verdad? Inteligente, pues no estaría en el lugar donde está si no fuera un hombre inteligente. No tendría lo que tiene si no fuera un hombre inteligente. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Hay personas que son muy inteligentes. Hay personas que tienen respuesta a todas las inquietudes que usted tenga, ¿ok? Y gente muy valiosa, ¿verdad? Usted quiere saber algo, usted le llama a este fulano, ¿verdad? Chepe, mira tal cosa. Sí, es que eso es porque tal cosa es lo que funciona de esta manera, porque en 1944 hicieron tal cosa, en el 86 lo sabe todo. Y cualquier cosa tiene una respuesta, pero resulta que no creen en Dios. no son creyentes, ¿verdad? Y si lo aplicamos al mundo de los cristianos, una persona puede ser muy inteligente, pero puede llegar a convertirse en orgullo esa inteligencia. O saben que son tan inteligentes que no dejan hablar a nadie. Saben que son tan inteligentes que son sabios en su propia opinión. Entonces, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Sabiduría es discernimiento. Sabiduría es sensibilidad espiritual. Por ejemplo, sabiduría es el reconocimiento del valor espiritual de las cosas. ¿Ok? Del valor, sabiduría, el reconocimiento del valor espiritual de las cosas. Usted en esta tarde decidió venir a la iglesia cuando usted podía estar en otro lugar porque está haciendo calor, o podía haber, alguien lo invitó a otro lugar. La sabiduría le indica que venir aquí tiene valor espiritual. Hay que ser sabio para poder elegir una cosa antes de la otra. La Biblia presenta a los necios y a los insensatos como personas que no logran descubrir el valor espiritual que tienen las cosas. Te lo voy a repetir. La Biblia nos muestra que la necedad, el necio, el insensato... Usted puede ser inteligente. Usted puede ser un ingeniero, usted puede ser un arquitecto, usted puede ser un médico, usted puede tener un montón de títulos. Usted es bien inteligente. Pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Y le repito, la inteligencia es el discernimiento espiritual, la habilidad de discernir. Y el Señor Jesucristo y la Biblia nos demuestran que la insensatez y la necedad es esa inhabilidad de reconocer los valores espirituales. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos casos. En Lucas 24:25, véalo aquí en la pantalla, Jesús les dijo, esto era camino de Emaús. Él les estaba hablando de los profetas. Y el Señor le dice, oh insensato. ¿Qué significa la palabra insensato? Significa necios. ¿Y qué? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Es decir, ustedes, si ustedes supieran que todo lo que se les ha dicho es cierto, no estarían aquí ustedes en este momento. Les dijo insensatos, les dijo tardos de corazón, porque no tenían la habilidad de reconocer el valor de las cosas espirituales. En este caso. Y no solamente en este caso, sino, ¿se acuerda usted de aquel rico de Lucas capítulo 12? Veamos el versículo desde el 15 más o menos, rapidito, por favor. El que sigue, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Había producido mucho, 17. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto, 18. Y digo, esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores. ¿En qué estaba pensando este hombre? En las riquezas. ¿En qué estaba pensando este hombre? En su empresa. ¿En qué estaba pensando este hombre? En su negocio. ¿En qué estaba pensando este hombre? En sus lagares, en sus graneros. Él estaba pensando en todo lo que tiene que ver material. Pero en el 19, pácate. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ay, 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 yo a eso le tengo tanto miedo cuando la Biblia dice, pero Dios, te cuento, fíjate. Le dijo, ¿qué le dijo? Acuérdese, él no vino, te felicito, hombre, qué hombre más brillante, mira cuántas cosas, cuántas empresas, cuántos negocios. No, le dijo, insensato. ¿Por qué? Porque sos inteligente, pero la sabiduría tiene que ver con la habilidad de reconocer el valor que tienen las cosas espirituales. ¿Por qué amigos y familiares suyos le dicen, y por qué pasas tanto tiempo metido ahí en la iglesia vos? ¿Por qué tienen esas palabras esas personas? Porque, de acuerdo a la Escritura, son insensatos, son necios. Ellos no conocen este valor. Ellos no entienden que usted sabe que tomando la decisión de venir a la casa del Señor, usted reconoce el valor espiritual que tiene estar en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando le vinieron todos los males a Job, que perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo, luego perdió la salud, ¿qué pasa? Él dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué pasa? ¿Por qué es sabio Job? Porque es la persona que sabe reconocer el valor espiritual aún en las cosas que le suceden en su vida. Pero sin embargo su esposa no era sabia. Entonces su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job fue, has hablado como cualquier mujer que... ¿Qué quiere decir eso? Insensata, necia. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y la otra. No es lo mismo ser inteligente que tener sabiduría. Ahora, hablamos la semana pasada que la sabiduría es conocer la diferencia de las cosas, por qué la gente es como es, por qué la gente piensa como piensa, por qué la gente actúa como actúa. Y cuando usted vive de esa manera, llega a un punto. Nosotros los consejeros espirituales o los consejeros, es tanto el margen, ¿verdad? Es tan amplio la cantidad, la gama de personas con las que conversamos, atendemos esto y lo otro, que muchas veces se vuelve bien predecible las actitudes de ciertas personas. Pero es el hecho de conocer y por qué este tomó esta decisión y por qué esta persona tomó esta otra y por qué esta persona es como es. Y esa habilidad de reconocer la diferencia entre las cosas es parte de esa habilidad, de esa sabiduría que Dios te da, discernimiento, sensibilidad espiritual. Hablamos también que sabiduría no es resolver problemas, sino prevenirlos. Hablamos también que la sabiduría es la habilidad de anticiparnos a las consecuencias de nuestras acciones. Nos preguntamos alguna vez nosotros, algunos, ¿por qué otras personas no ven lo que nosotros vemos? Cuando yo le digo a una hermanita de la iglesia, linda y querida, hermana, pastor, fíjate que estoy saliendo con un muchacho guapetón, es chulo, buena gente, me trata bien, esto, lo otro, aquí, allá, parará. Y le digo yo, ay, ¿y dónde se congrega? No, pues es que él no se... Pero él es buena gente, pero él es chulo, pero él es bonito, pero él esto, pero él otro. Digo, pero es creyente. No, pero él es chulo. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabiduría es la habilidad de anticiparnos a las consecuencias. ¿Sabe qué estoy viendo yo? Estoy viendo a una persona que se va a ir a casar con un hombre que no es creyente y que va a terminar abandonando la fe. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Por qué esa persona no lo puede ver? ¿Por qué tienen que pasar 5 años? ¿Por qué tienen que pasar 6? ¿Por qué tienen que pasar 7? Para que la persona venga después ahí con la chorrera de monos, vea 4 monos detrás ahí, y el papá, no, pues el papá se fue, el papá nos dejó esto, lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué unas personas no tienen esa habilidad de anticiparnos a las consecuencias? Dijimos también que sabiduría es la habilidad de las cosas más difíciles de conocernos a nosotros mismos. Ahora, número 6, y aquí arrancamos ahora en materia. Proverbios 1:5. Sabiduría, la habilidad de tomar el consejo, escuche esto, a tiempo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, ¿qué va a pasar con el entendido? Adquirirá consejo, el entendido nada más. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amados míos, este mundo está lleno de personas que cometieron grandes errores. Ahora, te voy a decir una cosa. No es lo mismo cometer errores por ignorantes, porque no sabíamos, que cometer errores con conocimiento de causa. Son dos cosas bien diferentes. Y aquí estoy hablando yo de la habilidad de tomar el consejo a tiempo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en su vida a alguien que le dijo, I told you? ¿Cuántas veces alguien que le dijo, yo te lo dije? Yo se lo dije. Y son cosas que nosotros no queremos escuchar. Entonces, ¿qué sabiduría puede ser eso, jóvenes? Juventud, divino tesoro. Sabiduría. Y esto, claro, la juventud está caracterizada por la falta de experiencia, obviamente, ¿verdad? No han vivido todavía, están descubriendo un montón de cosas, quieren participar. A esa edad de la juventud es cuando uno tiene en su cabeza y en su corazón el deseo de saber cómo son las cosas, de la curiosidad que mató al gato, ¿no es cierto? Y nosotros por eso sentamos a nuestros hijos. Sentamos a nuestros hijos. Y le decimos, hijo, mucho cuidado. Yo tengo dos hijos varones. Mucho cuidado. Van a haber momentos que las circunstancias se ponen románticas. Usted se va a un lago y se sube a uno de esos pequeños barquitos con la muchacha, ¿verdad? Y de repente la muchacha le dice, aquí tengo una musiquita, ¿verdad? Tararara. Y ahí la cosa se pone así mero simpaticona, ¿verdad? Ojo, ok, a su novia, ya le dije, un besito no más de 7 segundos. Después de eso canta un himno. Y si puede cantar América será para Cristo, mejor todavía. Esto es bien largo, ¿verdad? Para bajar los ánimos de la situación. ¿Qué es eso? Es un consejo a tiempo. Es un consejo antes de cometer el error. Entonces, yo estoy diciendo aquí que sabiduría es precisamente la habilidad de tomar consejos a tiempo. Hay un hombre que llevó su ministerio a hacerlo, pero lo más grande que había en los Estados Unidos, allá por los años 80 más o menos, era un club. Estaba por televisión todos los días. El hombre llegó a pastorear una iglesia inmensa. Pero él era tan poderosa su iglesia y tan poderoso su imperio que él había creado, que quería más y quería más. ¿Y sabe a qué punto llegó? Llegó al punto que le dijeron, mira, hay unos hombres acá que saben multiplicar el dinero, que saben hacer aquí, que saben hacer allá. El único problemita, le dijeron, es que ellos no son evangélicos, ellos no son creyentes. Y el pastor dijo, no me importa, tráiganlos. Y los llevaron. Hermano, hicieron un defalco, hicieron una trastada. Y cuando se los trajeron, él mismo, porque él escribió su libro que dice, I was wrong, se llama el libro de este vuelo. Él dice que personas le llamaron, le dijeron, pastor, don't do that. Pastor, no hagas eso. Esas personas no son personas correctas. Esas personas van a dañar tu ministerio. Esa persona, ¿y sabe qué pasó? No les hizo caso. ¿A dónde llegó a parar? A la cárcel. Llegó a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, hasta su esposa lo divorció. Y se casó con el abogado que lo estaba defendiendo. Dijo que en la cárcel se hizo experto, no me acuerdo si dijo cerámica o no sé qué material, porque limpiaba los sanitarios. No los de los presos, sino los de las otras personas. A ese punto llegó él. Después, escúcheme esto, de que la casa del perro de él tenía aire acondicionado y calefacción. Así llegó de tan poderoso este hombre. Y llegó a una cárcel. Y se voló un montón de años en la cárcel. Sabiduría es la habilidad de tomar el consejo a tiempo. Si alguien te dice, ese hombre no te conviene, presta atención. Si alguien te dice, esa mujer no le conviene, ponga atención. Si alguien te dice, esos amigos no te convienen, póngale atención. Si alguien te dice, esa amistad no te conviene, póngale atención. Si alguien te dice, tal situación no es conveniente, póngale atención. Porque sabiduría es la habilidad de tomar el consejo a tiempo. Y esto incluye a las personas a quien le pedimos el consejo. Hay personas que les ha ido mal en la vida y se vuelven consejeras. Pero malas consejeras, malos consejeros. Eso es importante considerar. Número 7. Bueno, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Lo curioso es que aquí en el versículo no dice que el que anda con necio, necio será. No, que el que anda con necio, garroteado será, dice el versículo. Esa es la definición. Aquí no dice que el que anda con necio también será necio. No, aquí dice el que anda con necio se lo van a sonar. Será quebrantado. Ahora, yo quiero hablar acerca de la habilidad de estar cerca de una persona sabia, de estar cerca de un mentor. Ahora, habiendo dicho esto, ¿verdad? Hay un texto este, el que anda con sabios, en inglés dice el que camina con sabios, dice en inglés. Pero déjeme decirle algo. Esta habilidad de la sabiduría tiene que ver con la habilidad de ser enseñable. Porque usted puede caminar con un sabio 5 kilómetros. Usted puede caminar con un sabio 100 kilómetros y le garantizo que no se le va a pasar la sabiduría. Usted puede seguir a un sabio toda su santa vida. Si Sancho Panza no hubiera tenido la habilidad de aprender de Don Quijote, no hubiera aprendido nunca absolutamente nada. La habilidad de tener una persona cerca de nosotros, porque estoy hablando de sabiduría en todas las áreas de la vida. Persona que le puede ayudar a usted en una decisión financiera, en una decisión espiritual, en una decisión matrimonial, en una decisión de vida, un trabajo, un cambio de una situación. Pero eso tiene que ver con la habilidad de ser enseñable. Porque, créame, hay muchas personas que piensan que ya lo saben todo en la vida. Y déjenme decirle un poquitito algo acerca de... Yo, por ejemplo, con toda humildad y respeto, quiero decirle, yo considero que una de las cosas más valiosas que yo tengo es mi tiempo. Sinceramente, yo valoro mucho mi tiempo. Lo mejor que yo puedo dar de mí a usted es mi tiempo. Es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque a mí me ha tomado 40 años saber lo que sé. 40 años. Entonces, mi cercanía a usted, o mi amistad con usted, o tenerlo usted enfrente mío conversando, yo represento lo que sería en inglés un shortcut, ¿verdad? Un atajo. ¿Por qué razón? Porque usted puede recibir de mí en 10 minutos lo que a mí me ha tomado 40 años en aprender. La vida es así. La vida es de esa manera. Yo, las personas que están cerca de mí, personas con las que trabajamos cerca, o los que han estudiado teología conmigo, yo les he enseñado, y ellos saben muy bien que les he dicho, no se puede gastar municiones en sopilotes. ¿Por qué? Porque hay personas que van a estar sentados en esta silla 30 años y nunca aprender nada. Yo no puedo llamar personas para un ministerio que yo sé que a la vuelta de 6-7 meses me lo van a dejar. Yo no puedo dedicarle mi tiempo, mis energías y mi esfuerzo. Por eso es que nosotros, la mayoría de las cosas las tenemos nosotros en gratis. Y hemos batallado en estos días con la situación de los CDs, de que ya no más los CDs. Veíamos, ¿será posible que ya no permitamos que se descarguen los mensajes? No, estamos aquí de gracia, recibimos, demos de gracia. Es una bendición. Yo muy poco hablamos acerca de estas cosas. No me gusta hablar de estas cosas. Pero yo le comentaba a la hermana de los CD, le digo, de Finlandia, nos mandaron un correo electrónico diciendo, estamos poniendo en nuestro servicio los estudios que usted ha dado para los líderes en los domingos por la noche. Eso es una bendición, gracias al Señor. Y así por el estilo, un montón de cosas. Usted necesita buscar personas a quien usted pueda bendecir, o nosotros necesitamos buscar personas que puedan bendecir nuestra vida, pero yo tengo que ser enseñable, hermano. Porque jamás se aprende nada cuando uno tiene la boca abierta. Nunca. Y hay personas, es más, hay gente que viene a consejería y no dejan hablar. Hay gente que viene a consejería y fíjese, pastor, y que taca, taca, y fíjese, y venga para parar, y hablaron ahí, hablaron todo el tiempo. Y al final ya, ¿verdad? Ya cuando yo me pongo de pie, ya, que sí, bueno, pues hermanos, ¿verdad? A la orden, cualquier otra cosita. Ay, pastor, no sabe cómo me han ayudado sus palabras, oye, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y le dijo, le ayudaron las suyas, mija. Yo no tuve mucho tiempo de hablar. Pero esa es la importancia de un maestro en nuestra vida, de una persona que nosotros podamos ver. Porque de lo contrario, la vista suya va a ser una vista normal. Pero hay personas que nos ayudan a elevar nuestra mirada. Hay personas que nos ayudan a ser mejores personas. Que nos ayudan a anhelar mejores cosas. Y ese es uno de los objetivos. Vivir bajo el nivel de la mediocridad, por encima de la mediocridad. Hay personas, y con todo el respeto del mundo, ¿okay? Sin menospreciar absolutamente nada, porque el trabajo dignifica. Pero hay personas que van a un día de estos, yo estaba en el banco, y hay una persona que yo conozco que limpia el banco. Un señor humilde. Y él me conoce, porque nos vemos ahí seguido. Y yo le veo, y esta última vez que yo lo vi, le dije, disculpe, le dije, ¿cuántos años tiene trabajando usted aquí en el banco? Y me dijo, tengo 21 años trabajando, 21 años trabajando. Y le digo, ¿y le gusta su trabajo? Oh, me dice, me encanta mi trabajo, a mí me gusta mi trabajo. Y claro, con todo el respeto del mundo, pero yo supongo que si este señor algún día hubiera tenido a un maestro a quien volver sus ojos, a un mentor a quien volver su mirada, con el deseo de decir, yo puedo, yo voy, tomo un curso de 6 meses, de 1 año, yo puedo, yo tomo un curso de 2 años, yo podría, si yo hago esto, yo podría, pero como jamás en la vida volvieron a ver para arriba, nunca buscaron a alguien que les ayudara, que les motivara a hacer algo distinto, algo diferente, se quedaron a ese nivel. Y esto tiene que ver con ese deseo, ¿me entiende? Y escúcheme esto, dentro del matrimonio es bien importante que la esposa sienta admiración por su marido. Estas son cosas que el marido las necesita, pero nunca se las va a decir a usted. Pero mi querido y amado hermano, si usted quiere que su esposa tenga admiración por usted, usted necesita tener un sentido de superación. Un sentido de mirar un poquito más hacia arriba, un sentido de ver cosas, el deseo, el ánimo, y no simplemente de quedarse en el lugar donde está. Pastor, yo cuando vine, mire, llegué a trabajar esta empresa, y aquí desde vengo, ya tengo 30 años en este lugar, 30 años, ¿y qué posición ocupa? Pues yo hago esto. Hermano, y no hay posibilidad de superarse. No, mire, la vez pasada me dijeron que sí quería, pero yo ahí estoy bien. Ay. Ya se me pusieron serios, voy a seguir mejor. Ok, Proverbios capítulo 6. Versículo 27. Sabiduría es la habilidad de saber dominar el espíritu seductor de Jezabel, que llevamos muchos. Proverbios 6. 27. Se lo explico. Dice la Escritura, ¿tomará el hombre fuego? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, iglesia? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus ropas ardan? ¿La respuesta cuál sería? No, se va a quemar. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Escuche lo que dice la Escritura. No quedará impune ninguno que la tocare. 30. ¿No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Versículo 32. Mas el que comete adulterio, ¿qué es? Es bruto, dice la Escritura. es falto de entendimiento, y no solamente eso, también corrompe su alma. Y dice el 33, heridas y vergüenza hallará. Y el recuerdo de haber hecho lo que hizo nunca se va a borrar, dice la Escritura. Nunca se va a borrar. Entonces, después de esto quiero que vayamos a Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, este punto dije que la sabiduría es la habilidad de dominar el espíritu seductor de Jezabel. Miren, no quiero generalizar en esta tarde porque no es correcto hacerlo. Pero la mayoría de hombres y mujeres tienen un espíritu, tenemos un espíritu seductor dentro de nosotros. ¿Cuál es ese espíritu seductor? Es que usted va a saludar a una hermanita y, ¿qué tal, hermana? Mire, qué bonita que ha venido. Muchas veces, y la mayoría de veces, son cosas que usted dice que jamás en la vida las diría delante de su esposa. Delante de su esposa no las diría. Pero ese espíritu seductor que se lleva adentro, en el caso de la mujer, ese espíritu de vanidad, ese espíritu que ustedes saben, cuando una mujer, a las mujeres les encanta que les hablen al oído, y especialmente vivimos en un mundo tan complicado, donde en el hogar nos acostumbramos, pues. Rara vez usted se le acerca a su mujercita para decirle, mamacita, qué linda te ves, yo te quiero mucho, qué linda que estás. No, especialmente cuando hay un montón de pleitos, entonces ni se hablan, ni se miran, y si se dice, se dicen cosas feas, se dicen cosas horrendas, no se llevan bien, pero la mujer se va a trabajar. Y cuando va a trabajar allá el jefe, le dice, caramba, qué bonita que ha venido ahora, qué bonita que está. ¿Cómo le luce esa blusa? ¿Cómo le... ¿Y qué mujer? Mire, una mujer escucha eso, ya comienza, pone la patita así. La mete así la patita, ¿verdad? Los hombres tenemos un PhD, un PhD, en conocer la vulnerabilidad de la mujer. Ya no se diga mujeres coquetas, porque hay mujeres que son coquetas. Hay mujeres que se visten para seducir. Hay mujeres que se visten y tienen una mente seductora en todas las áreas. Aún si llegan a un restaurante, ellas quieren tomar una silla donde tengan el panorama para ellas mismas. Hay gente que lo lleva adentro y ni cuenta se da siquiera. Ese espíritu seductor de hombres y mujeres, el sabio es aquella persona que aprende a dominarlo. Porque déjeme decirte una cosa, mi hermano. Usted, se resulta que una mujer se fijó en usted y usted dice, hijo, le quiere decir que yo todavía la hago, ¿verdad? Mañana voy al gym. Usted escuchó esa canción que dice, diablo con vestido, diablo con vestido, diablo con vestido azul. No le escucho. Es que es de los 60, ¿me entienden? Fijo, usted nunca le escuchó esa. Tampoco. No, sí le escuchó, Fifo le escuchó, ya ves papá, mira, para que veas. Hermano, no se trata que usted esté bonito, que usted, no mijo, que no leyó lo que hemos visto. Dice que es falto de entendimiento, es que en todos lados donde uno va hay mujeres ofrecidas. En todos lados donde uno va hay mujeres ofrecidas. En todos lados donde una persona va, va a encontrar hombres que andan buscando y va a buscar encontrar mujeres que andan buscando. Esta semana estaba platicando con una hermana que trabaja en la construcción. Y le digo, hermana, le digo, yo tengo entendido que la construcción es un lugar complicado para las mujeres. Pues, y usted tan guapa, estaba con su esposo ahí ella. Y le digo, cuénteme, ¿cómo le ha ido usted en el trabajo? Y ella dice, no, pastor, dice ella, la construcción es así, los hombres andan detrás de uno. Pero mire, yo desde el día que llegué a trabajar ahí, yo me di a respetar. Los hombres se le acercan, pero yo dije, yo soy una mujer casada. Mire, me dice, ellos salen a almorzar, yo jamás me he ido a comer con uno de ellos, nunca. salen a tomar el fin de semana, jamás en la vida yo me he ido a tomar con ninguno de ellos. Yo me he dado a respetar, ellos saben que yo soy cristiana. Claro, por supuesto. Pero aquellas que tienen el espíritu seductor de la Jezabel, no, hombre, aquí hasta se hacen un poquito más para aquel asunto, ¿verdad? Quieren andar enseñando la mitad de lo que tienen arriba, sus palabras, su manera como hablan, su manera como tocan a la gente, ese tipo de situación. Sabiduría es la habilidad de dominar el espíritu seductor de la Jezabel que llevamos todos. Porque el hecho que yo tenga problemas en mi matrimonio, hermano, a veces usted va a andar ahí picoteando, ¿verdad? Haciendo cosas indebidas. Haciendo cosas que no se deben. En la vida cristiana hay tanto de esto, hermano. Pero hay tanto de esto. Yo dije este mediodía, no todas las personas que asisten a una iglesia son creyentes. No todas las personas que van a una congregación son cristianos. Y mientras más roce tenemos nosotros con las personas en nuestro trabajo, cuando más roce tenemos en la escuela, hay más roce, hay más relación, platicamos más, tomamos un café, hablamos esto, lo otro, puede surgir esa situación. Y sabes, aquella persona que sabe dominar ese espíritu, que sabe entender las cosas, que sabe cuándo es no y cuándo es sí, que sabe poner límite a las situaciones. Yo decía a alguien hace unos días, cuéntame cómo te fue en esta situación. Y me comenzó a contar, y me dice, sí, pues pasó esto, pasó lo otro, pasó aquí, pasó allá. ¿Y qué hizo la persona? Pues hizo esto, hizo... Y le digo, pero eso no está bien. Pero eso no está bien. Y ahí fue donde surgió lo que yo mencioné este mediodía. Cuando dice, no, si no pasa nada. No, si no pasa nada. Mira, en una película que estaba viendo hace unos días, una pareja, pues una película simple, no más que ni sé qué película es. Pero el joven y la señorita se van a un bar, comienzan a tomar, terminan en la cama los dos. El siguiente día, el joven va a buscar a la muchacha para pedirle disculpas por lo que había pasado la noche anterior. Y va y la busca y le dice, mira, quiero pedirte disculpas por lo que... Y la mujer le dijo, no, eso no es nada, no pasa nada. Ah, va. O sea, tuvieron sexo, pues no pasa nada, pues. ¿Me entiendes? O sea, ¿y cómo te llamas? Hoy eres tú, mañana es otro. Esa es la sociedad que vivimos. Eso es lo que nos presenta el mundo en nuestras cabezas. Y eso es lo que muchos cristianos brutos piensan que es correcto. No pasa nada. No, sí, no pasa nada. Es un ratito nomás de placer. Bueno, déjame decirte esto. Cuando la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, debemos entender esto. Déjeme nomás ver dónde tengo esto. Yo no sé cuál sermón estoy predicando ahorita. Ok, aquí está. Es importante entender esto. El temor de Jehová es el reconocimiento, escucha, de que nos movemos en un mundo espiritual. Es el temor de Jehová. ¿Por qué el mundo hace lo que hace? Porque no tienen temor de Dios. Pero el temor de Jehová tiene que ver que nos movemos en un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual dice lo siguiente, que Dios ha escrito preceptos y mandamientos, y que el que obedece los preceptos y los mandamientos, Dios lo bendice. El que no obedece los preceptos y los mandamientos, sufre. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Reconocimiento que nos movemos en el mundo espiritual. Leyes, mandamientos. El que los obedece, como consecuencia, bendiciones. El que los desobedece, como consecuencia, dolor, angustia y aflicción. Mira, el más alto nivel, hermanos, de sabiduría, escúchame esto, el más alto nivel de sabiduría sería tener temor a Dios por amor a Dios. Ese sería el más alto nivel de sabiduría. Tener temor a Dios por amor a Dios. Pero aún sigue siendo sabiduría tener temor a Dios por las consecuencias del pecado. Sigue siendo sabiduría. El más alto es por amor. ¿Dónde vemos eso? José. Cuando la mujer de Potifar le dijo, duerme conmigo. Y José dijo, ¿cómo le haría yo tan grande mal a tu marido? Y de esa manera ofendería yo a mi Dios. Ese es obediencia por amor. Pero en este caso, también es sabio tener temor de Dios por las consecuencias que vamos a pagar. Porque escúchame, de que se pagan, se pagan. porque Dios no puede ser burlado. Esta situación, hermano, es tan terrible, es tan difícil, se sufre tanto, se atraviesa por tanto problema. Por ese espíritu seductor. Hace poco una persona estaba diciendo, mire, ¿y quién es tal persona? Y le digo, sí, yo sé quién es ese fulano. Y le digo, ¿por qué? No, dice, porque se me acercó un domingo y me dijo, hola, ¿y usted quién es? Qué bonita que es usted, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Mira qué sinvergüenza, le dije. Pero es así. Si pudiéramos dominar eso, si pudiéramos dominar ese espíritu de Jezabel, porque vemos claramente que seduce. Por eso yo le puse aquí el espíritu seductor de hombre buscando mujeres por un lado, por el otro. Donde quiera que estemos, hermano. No tanto reconocer el hecho de que yo puedo hacer aquí, yo puedo hacer allá, yo puedo tener aquí. No, es el hecho de reconocer que nos movemos en un mundo espiritual y que lo que está pasando, Dios no está ahí en medio de eso. Dios no está ahí. Y eso es sabiduría. Voy a tener una más y terminamos con eso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, perdón, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, no, bondad, fe, y después sigue ¿qué? Mansedumbre, ¿y con qué termina? Templanza. ¿Qué es templanza? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué cosas, de poder, de amor y de qué más, dominio propio. Sabiduría, la habilidad de tener dominio propio. Ah, por supuesto que sí. Controlar nuestras emociones, controlar nuestro temperamento, controlar nuestro carácter. Hay personas que yo conozco que lastimosamente perdieron la batalla. Llegaron a viejos y jamás en la vida aprendieron a controlarse a sí mismos. La habilidad, la capacidad del dominio propio en todos los ámbitos de la vida. Esto tiene que ver con cuándo hablar y cuándo callar. Esto es la suma de todas las cosas que hemos hablado. Yo puedo, en una discusión con mi esposa, ganar un argumento. Pero yo he decidido que a mí no me importa ganar argumentos con mi esposa. Conmigo está bien que lo gane ella a todos. Porque descubrí que cuando ella gana los argumentos, yo tengo mayor paz. Entonces un día yo puse en la balanza el sabor de ganar un argumento de un lado y la paz del otro, y adivíneme qué pasó. Me di cuenta que disfruto más de la paz y la tranquilidad. Entonces, no tengo ningún inconveniente con eso. Un día yo le dije a mi hija, tú eres la reina de esta casa. Mi esposa dijo, no señor, la reina de esta casa soy yo. Ella podrá ser la princesa, pero yo soy la reina. Y le dije, yo no tengo ningún problema con eso. Encantado de la vida, usted es la reina. Pero si yo me hubiera puesto, pero es como es posible, si solo estamos hablando de la niña, y mira lo que tú estás diciendo. No. Your Majesty, le dije, it's been a pleasure. Ha sido un placer. Sabiduría es la habilidad de mantener dominio propio. Yo mencioné también en las primeras de la semana pasada que sabiduría es aprender a conocernos a nosotros mismos. Y yo, en mis años de vida, llegué a pensar por un tiempo que yo debería de evitar ciertas situaciones que me provocan. Yo debería de evitar ciertas cosas que me calientan la sangre, porque yo soy muy apasionado por las cosas. Entonces, dije, no, yo tengo que evitar estas circunstancias. Pero la última parte de mis años me di cuenta que la sabiduría no consiste en evitarlas, sino consiste en saber dominarme en medio de esas circunstancias. Es decir, yo puedo estar en una situación incómoda, pero al mismo tiempo la sabiduría tiene que ver con aprender a mantener cool, ¿verdad? Porque usted y yo, ok, sí, está bien, tranquilo. Como aquel hombre, ¿verdad?, que andaba paseando a un bebé. Y en todo el camino le iba diciendo, tranquilo, Arturito, tranquilo. Y el niño lloraba, y va. Y el hombre, tranquilo, Arturito. Y una señora lo vio y le dice, señor, le dice, mire, qué paciencia la suya. El niño gritando, y usted calmando a Arturito. No, dice, señor, Arturito soy yo. Esa habilidad, esa capacidad. Hay ciertas cosas que a nosotros nos sacan de quicio en el instante. Pero esa habilidad de controlarnos a nosotros mismos, de saber cuándo decir cosas, saber cuándo callar cosas, nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestro carácter, esa es parte de la sabiduría. Hermanos, esta palabra de Dios es sabiduría. Y la sabiduría toca la puerta todos los días. La pregunta es, ¿será que hay quien abra la puerta para decirle a la sabiduría, pasa adelante? Que Dios nos ayude y que todos seamos cada día más sabios. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente en un mundo tan convulsionado el que tú nos has puesto. Permite, Padre querido, que podamos llevar esta sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, en el hogar, en la vida personal, en el trabajo, en los estudios. Que la gente pueda ver en nosotros algo diferente, Señor, que pueda ver al Cristo de la gloria en nuestras vidas. Que nuestra vida te exalte, Señor Jesús. Que nuestras acciones, nuestro vocabulario, pueda hablar a las personas a nuestro alrededor de nuestra fe, de nuestras convicciones, del amor que tenemos por Dios y su palabra, que somos cristianos, pero que somos cristianos de verdad, que somos hijos tuyos, que te amamos, que honramos tu palabra, que tenemos temor de ti, Señor. Padre, hay tanto, pero tanto que necesitamos aprender y llevar a la práctica. Estamos tomados de tu mano preciosa, suplicándote que nos ayudes. Mientras todos oramos en esta tarde, déjeme decirle que la sabiduría comienza con el conocimiento de Dios. La sabiduría comienza cuando usted le abre el corazón a Jesucristo. Cuando usted reconoce a Cristo como el Salvador de su alma. Cuando usted invita a Jesús a ser el Señor de su vida. Mientras oramos, si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo todavía no he recibido a Cristo en mi corazón, pero me gustaría hacerlo en esta tarde. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le invito donde está para que le abra su corazón al Señor y lo reciba como su Salvador personal. Si hay alguna persona, póngase de pie, levante su mano. Si hay alguien que está por primera vez o usted ha venido varias veces ya, pero todavía no ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo hoy, levante su mano, póngase de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, Señor, y te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Reconozco la necesidad profunda que tengo de ti. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre, gracias porque nos has traído a tu casa, porque valoramos estar en tu casa, valoramos escuchar tu palabra. Sabemos que esta palabra hace sabio al sencillo y por eso te honramos y te bendecimos hoy y siempre. Al despedirnos de tu casa en esta noche, Señor, pedimos que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. las cosas que vamos a emprender en esta semana, la semana de trabajo, las ponemos en tus manos también para que tengan el sello de tu bendición. Te alabamos y te bendecimos. Nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestros hijos, los ponemos en tus manos preciosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.